Esto es Rockofonía, 30 minutos con los géneros más poderosos del rock. Comenzamos.
Sean ustedes bienvenidos a esta que es la emisión número 116 de Rockofonía. Yo soy Tony y voy a estar conduciendo pues esta nueva emisión. Y bueno, recordarán quienes escuchan Rockofonía de vez en cuando, digamos, que hace un par de emisiones, o sea, en la 114, le di un vistazo a la década de los 80s y a las bandas de heavy metal que estaban sonando por esa época. Pues bien, resulta que al fin de semana siguiente tuve una reunión con unos amigos, miembros ellos precisamente de una banda que tocan covers de bandas de hard rock y de heavy metal, sobre todo de esa época. Y bueno, estuvimos oyendo a varias de esas bandas ochenteras, con lo que me di cuenta de que algunas han desaparecido, pero que varias otras siguen vivas, ya sea porque siguieron sacando material en forma pues, más o menos frecuente desde entonces, o porque tras algún periodo de inactividad, pues recientemente decidieron reunirse y pues ahí andan todavía sacando nuevo material. Entonces, bueno, se me ocurrió ahora dar un vistazo al material que han sacado algunas de esas bandas ochenteras, pero recientemente quiere decir pues en el último par de años más o menos. Y bueno, pues una banda que era icónica de la escena ochentera de Los Ángeles y Hollywood, precisamente de esa zona, pues es Rat, ¿no? ¿Quién no recuerda éxitos como el Round and Round, el Back for More, varios otros que tuvieron? Pero bueno, después de ellos estar en la cima por aquellos años, les pasó lo que pues, la mayoría, si no es que todas las bandas de ese género, cayeron a un segundo o incluso un tercer plano ante la inesperada explosión que tuvo el grunge, el rock alternativo y toda la escena que se desarrolló alrededor de Seattle por allá de los 90s. Así que bueno, esta banda no la vio nada fácil durante los 90s, ¿no? Incluso estuvieron por ahí pues como que se desaparecían, del 92 al 96 por ejemplo estuvieron inactivos, ¿no? Durante esa década de los 90 sacaron solamente dos álbumes de estudio. Total, bueno, pasó el tiempo y en el 2009 se reunieron, aunque tuvieron algunos cambios, ya no era la alineación clásica pues de los 80s. En el 2002, bueno, pues había muerto el guitarrista Robin Crosby, y bueno, él lo tuvieron que reemplazar y fue con el mexicano Carlos Cavazo. A él seguramente lo ubican como el guitarrista de la buena época ochentera, precisamente de Quiet Riot. Bueno, mientras que en los 80 el bajista de Rat fue el cubano Juan Crucier, en esta nueva alineación del 2009 para adelante incorporaron a Robbie Crane. Este bajista ya antes había tocado con músicos como Vince Neil de Motley Crue, como Steve Adler también de Guns N' Roses. Digo, por citar solamente a un par, porque ha andado bastante activo este bajista. En fin, total que con esta nueva alineación anduvieron haciendo algunas presentaciones, bla, 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 y se les ocurrió para el año siguiente, pues sacar un, para marcar un buen regreso ya, sacar un nuevo álbum. Esto lo hicieron en el 2010, y sería el séptimo álbum de la banda, el cual se llamó Infestation. Bueno, pues ya con esto marcó, digamos, el regreso de Rat, al menos a los estudios de grabación, tras más de una década de inactividad. El álbum anterior lo habían sacado en el 99, así que bueno, pues ya tenían rato sin haber pisado el estudio de grabación. Y bueno, pues correspondía entonces, una vez que sacaron en el 2010 su álbum, a andar de gira. Anduvieron de gira, pero en octubre de ese mismo año anunciaron que se separaban y no sabían cuándo iban a regresar, ¿no? De hecho es que había muchas tensiones entre los miembros de la banda, y pues cada quien decidió irse a hacer algunos proyectos propios, ¿no? Y eso pues no habla muy bien de que anden bien las cosas entre ellos, cada quien sabe por su lado hacer cosas. En fin, ahora recientemente si van al sitio oficial de la banda, verán un mensaje de Stephen Percy que publicó, donde dice que en este 2012 es posible que ya andan explorando reunirse para hacer una gira, pero bueno, todavía no está confirmado. Pero bueno, lo importante es que este álbum, el Infestation, tuvo una muy buena recepción por parte de los fans y de la crítica, Les gustó mucho en general a todos, que retomaron el estilo que los hizo famosos en los 80s, claro, tratándolo de adaptar a los tiempos actuales. Y ese estilo, pues ustedes saben, tiene la particularidad así de que, a pesar de ser un rock pegajoso, fácil de comercializar, ¿no? Era una banda en los 80s, fue una banda con mucho éxito comercial, pero no por ello tiene que ser una música pop sosa y demás, ¿no? Es rock duro, pesado, que tiene ese aspecto fácil de digerir, digamos. Entonces, bueno, se destaca también aquí la habilidad de los músicos que traen, en especial del guitarrista Warren DeMartini y ahora de Carlos Cavazo. En fin, de este álbum ya anteriormente les había puesto la canción titulada Best of Me, y ahora me voy a ir con otra canción donde se nota bastante, creo yo, cómo retomaron ese estilo que tenían en su época clásica, y esa es la canción que se llama Eat Me Up Alive.
On the bed, make believe.
Bien, el año pasado, el 2011, pues se dio el regreso bastante ansiado por muchos de uno de los cuatro grandes del thrash, Anthrax. Ellos ya tenían buen rato sin grabar material, pero bueno, sacaron este nuevo álbum que es el Worship Music, el cual fue pues recibido como una muy grata sorpresa. Me gustó mucho lo que dijeron por ahí en un review, ¿no? Dijeron, there are comeback albums and there are welcome back albums, ¿no? Como que hay álbumes de que de regreso y hay otros álbumes de como welcome back, así como bienvenidos de regreso, ¿no? Y pues sí, este en realidad es un álbum como para decir welcome, Anthrax está de vuelta, ¿no? Y no, o sea, no es que se hayan ido a ninguna parte, simplemente que ya hace 8 años que no sacaban un álbum. El más reciente recordarán que había sido el Wicked Camp For You, que lo sacaron por allá del 2003. Y pues entonces ese tiempo no es que estuvieran ahí rascándose la panza o algo. O sea, andaban muy activos, anduvieron de giras, etcétera. Pero lo que pasaba es que no tenían una alineación estable. Por ejemplo, el cantante John Bush se salió de la banda un par de veces. En uno de esos intermedios estuvo con ellos Dan Nelson y él solamente duró 3 años. Luego en el 2009 regresó Bush, John Bush regresó con ellos. Ya estaban todos bien emocionados, dijeron, ah, pues vamos a sacar un nuevo álbum de estudio. De hecho, ya habían empezado a grabar con Dan Nelson, pero Bush no quiso entrarle, decía, no, pues que no quería regrabar los tracks de Nelson, quería empezar desde cero con el proceso creativo, de escribir el álbum, total, que pues no le entró a la onda John Bush, ¿no? De la grabación del nuevo álbum. Entonces necesitaban un cantante. Y el guitarrista Scott Ian y el baterista Charlie Benante pues se encargaron de convencer a Joey Belladonna de que regresara con Anthrax. Dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues regresa, aquí te necesitamos y demás. Ustedes recordarán que Joey Belladonna había salido después de haber grabado el clásico álbum Persistence of Time, pero eso fue allá de 1990. Y bueno, esto del regreso de Joey Belladonna a muchos les cayó de maravilla. Entre ellos yo, que consideramos que la era de Belladonna es pues, la mejor de Anthrax, ¿no? No es que la de Bush tenga algo mal, pero no sé. A mí y a muchos otros nos gusta la de Belladonna. Es una división así medio religiosa, ¿no? Hay quienes apoyan completamente la de Bush y otros la de Belladonna. En fin, el hecho es que Belladonna estaba de regreso. Incluso quienes estuvimos presentes en la presentación que hicieron en Indio, California, los cuatro grandes del thrash, pues pudimos ver el show tan bueno que da Anthrax con Joey Belladonna al frente. Bueno, para marcar este 30 aniversario de la banda, sacaron el álbum Worship Music, que demuestra que pues, son una banda veterana y eso no implica que estén acabados, al contrario, que implica que tienen una gran experiencia para hacer buena música y buenas presentaciones. Y bueno, lo que voy a poner ahora, de hecho es la primera canción que sacaron a manera de promocionar el álbum que venía. Para ello la pusieron disponible para que los fans la pudieran descargar en forma gratuita desde su sitio, y pusieron un mensaje que decía, aquí les va este viaje de diversiones a Thrill Ride, decía, ¿no? como para matar zombies, que quién sabe qué quisieron decir con eso, pero bueno. La canción que les voy a poner ahora se llama The Devil You Know. We'll be right back. bueno, pues después de ese thrash así actualizado, nos vamos a ir con un rock and rollito más clásico, ¿no? Al estilo pues de bandas como, bueno, como AC/DC. Ahorita van a ver por qué les digo eso. Esta sí es una banda que yo pues ya ni sabía si estaba o no estaba funcionando. En los 80 la oía pues no bastante, pero sí tenías un par de discos de ellos y las escuchaba. Pero después de eso ya no sabía si existían o no, si se habían desaparecido, etc. Y se trata de la banda suiza llamada Crocus, la cual en los 80, les digo, tuvo su buen nivel de popularidad. Sacaron un par de álbums de oro, uno de platino. Tuvieron hits como la Power Ballad Screaming in the Night, muy buena Power Ballad. La cual incluso todavía tocan bastante en algunas estaciones de rock. Me ha tocado ir, pues cuando voy al área de California y demás, que en algunas estaciones de rock todavía la siguen tocando. En fin, el chiste es que después de los 80s, al parecer sí siguieron activos. Yo no sabía de ello, pero bueno, ya revisando, parece que sí siguieron activos, pero por supuesto ya no tenían el éxito del cual habían gozado en aquella época. Les digo, yo en la reunión que tuve recientemente con mis amigos, fue que salió que alguien de ellos los mencionó, pusieron música de ellos y ahí es donde me enteré que habían sacado un nuevo álbum. En fin, el chiste es que sí, siguen por ahí con varios álbums, varios cambios de hecho en sus integrantes, tienen otra alineación. Pero en este nuevo álbum regresaron a la alineación que tenían en sus años exitosos. Y el álbum que acaban de sacar no le está yendo nada mal, según lo que vi con la crítica. Es un álbum, de hecho yo les había puesto algo en otra ocasión aquí en Rockofonía. Se llama Hoodoo, así se llama el álbum. Trae reminiscencias pues del estilo clásico que los lanzó a la fama, aunque con un toque más moderno. Es un álbum, digamos, está bien, está bueno el álbum. El principal problema que yo le veo es que es un álbum agradable y todo, que puede servir, por ejemplo, este verano que se viene, como para andar en tu auto con la ventana abajo, que te pegue el viento. Si tienes un convertible, pues bájale el techo del convertible, que la brisa te pegue en la cara, o si estás en una reunión con unos amigos echándote unas cervecitas ahí, pues está bien, ¿no? Como para tener una música de fondo y demás. Pero no es un álbum que esté destinado a convertirse en un clásico. Sí, se le ha ido bien con las críticas porque es un álbum agradable, pero no va a pasar de ahí, pues, de un álbum agradable. Y otra cosa que le reprocharía es que hay varios tracks donde pues pareciera como si estuvieran escuchando AC/DC, ¿no? O sea, incluso la voz harían pensar que es AC/DC. De hecho, esa es una crítica desde los 80s y parece ser que no ha cambiado la cosa. Pero bueno, les digo, es un álbum bueno, es un álbum que vale la pena escuchar. Y como muestra de una canción que la verdad es que parece que están escuchando AC/DC, o a mí me lo pareció cuando la escuché, es esta canción que se llama algo así como En mi sangre, o sea, el título en inglés es In My Blood. Y bueno, continuando con la selección de bandas ochenteras que ya sé que regresaron o que nunca se habían ido, pero que el chiste es que en este último par de años han sacado álbums, pues me encontré con que sí, son varias las bandas. Pero bueno, tenía que escoger una solamente para cerrar, por cuestiones de tiempo, y escogí una banda que para mi gusto fue pues como subvalorada, ¿no? Como que no se le dio el valor apropiado que debía tener, y que debía haber siempre ocupado un lugar más prominente dentro del thrash, ¿no? Entrando en las, no sé, en las cinco grandes del thrash, si eso existiera. En fin, es una banda pues salida de la escena, de unas principales escenas del thrash, que es la banda de, que es el área de San Francisco, California, de Bay Area. Y es la banda donde tocó Kirk Hammett antes de ser reclutado por Metallica. Ya habrán adivinado que es, por supuesto, Exodus. Ya hace mucho tiempo, de hecho, por allá en la emisión 36 de Rockofonía, puse algo del que se considera su mejor álbum, ¿no? El famoso Born to Die Blood. Que por cierto es su álbum debut, que salió en 1985. Y ese álbum ha sido tan influyente que hay una banda neo-trash o de trash revival, como quieran llamarlo, que lleva el nombre de este, se llama la banda Born to Die Blood. Y es que pues, se trata de un álbum trash que desde el inicio al final nunca bajan el ritmo, ¿no? Siempre mantiene esa agresividad que los caracteriza, y este es el único álbum completo de estudio donde participó el hoy finado Paul Baloff. La única otra grabación que hizo con la banda fue de un demo tape en el 82, pero ya como álbum de estudio formal, con una disquera y todo, fue nomás este, el Born to Die Blood. Y de hecho la alineación que ellos tenían los distinguía también bastante de otras bandas de thrash, ¿no? Porque Baloff pues no tocaba ningún instrumento, y esta no es una alineación típica para una banda de thrash, pues. O sea, en primer lugar, las bandas de thrash casi todas traen cuatro miembros. Las que traen cinco, pues le hace uno a la segunda guitarra y canta y demás. En fin, había varias cosas interesantes de esta, y hay todavía de esta banda Exodus. Pero lo que sí es típico es que, estando con una disquera pequeña, hayan tenido una producción que dejó mucho que desear. El Born to Die Blood no es, digamos, que una producción muy pulida, muy refinada. Quizás por eso fue que en el 2008 regrabaron el álbum con la nueva alineación de la banda y con una producción y un sonido bastante más moderno. Les quedó bastante bien, ¿no? Y a este reissue del Born to Die Blood lo llamaron Let There Be Blood. Y bueno, pues también seguramente jugó un papel importante en que lo volvieran a grabar el aspecto económico, ¿no? Pues andaban un poco mal de lana y seguramente vieron la oportunidad de sacar algo de lanita, y sí, les fue bien, ¿no? como andaba ya la onda del neo-trash, el revival y todo ese rollo, pues dijeron, bueno, pues si hay unas bandas que andan copiándonos así feamente a nosotros, pues ¿por qué no sacamos nosotros de nuevo este material clásico? Total, que en el 2008, un par de años después, o sea, eso fue en el 2008, ¿no? Pero un par de años después, o sea, ya en el 2010, sacaron un álbum con material completamente nuevo, ya no remakes, ya nada. Este completamente nuevo lo llamaron Exhibit B, The Human Condition. Y ese es como para marcar una continuación del álbum que ya habían sacado en el 2007, el cual se llamó The Atrocity Exhibition, Exhibit A, ¿no? O sea, exhibición A y ahora exhibición B, ¿no? O muestra A y muestra B. Y entonces este álbum, el B, continúa con la temática lírica que se inició en el álbum anterior, en el A, con canciones relativamente largas, de más de 6 minutos, de temas sombríos, así dicen, temas medio, pues no alegres, digamos, como la guerra, la muerte, problemas sociales, cosas de ese tipo. Y eso lo reflejan también en la portada de este nuevo álbum, que toma como base el famoso Este Hombre del Vitruvio de Leonardo da Vinci, pero hecho, por supuesto, al estilo de Exodus, ¿no? Con una calavera en vez del hombre, y con varios brazos así esqueléticos sosteniendo pues un rifle, una granada, armas, incluso una Biblia, ¿no? Que también la consideran como una arma de destrucción masiva. Y lo mejor fue que el álbum pues fue muy recibido e incluso logró posicionarse en los charts. Esto de posicionarse en los charts no les había sucedido con un álbum de Exodus en más de 18 años. Entonces fue un muy buen regreso. Y bueno, de este álbum les voy a poner una canción que aborda el tema de lo superflua, digamos, lo vana, que es la llamada reality TV, que de realidad no tienen nada, y de las, pues entre comillas, ¿no?, las estrellas, las estrellitas esas que dicen que surgen de ahí, ¿no? Esta es la canción que se llama Burn Hollywood Burn.
Esto fue otra edición de Rockofonía. Hasta la próxima.